Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos. ¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Por si alguno en este momento sintoniza la cadena COPE, son 30 los minutos que pasan de las 3 de la tarde de este Día de los Enamorados. Hoy es jueves, pero es principalmente es lo que te importa, 14 de febrero de 2019. Es curioso porque estamos a Día de los Enamorados y eso es precisamente lo que falta a día de hoy, por lo menos, entre los dirigentes del Real Club Celta y sus aficionados. Vaya lío, más allá del tema puramente deportivo, vaya lío que hay montado entre gran parte de la afición del Real Club Celta y Carlos Mourinho y su consejo de administración. Enseguida damos todos los detalles, todo a raíz de un acto, el segundo que organiza el Partido Popular en 15 días en la sede de Príncipe, en la sede del Real Club Celta. Vamos a escuchar a Rubén Blanco porque tenemos partido importantísimo para el Celta en la matinal del próximo sábado. Vamos a hablar de balonmano, tuvimos ayer Liga Asobal. Vamos a hablar como cada semana, vamos a hacer análisis y balance de la jornada en Segunda División B y en Tercera con Antón Baldomir. Va a venir Pablo Romero a contarnos cosas importantes, como siempre, de la zona norte de la provincia de Pontevedra. En definitiva, que tenemos muchas cosas para ti desde ya y hasta las 4 con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido. Yo soy Santi Peón y estás escuchando desde ya y hasta las 4 Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Tenemos que empezar hablando de los líos. Vamos a intentar explicarlo para que si a esta hora de la tarde todavía queda alguien que no esté muy enterado de por dónde van los tiros, se entere perfectamente. Lo primero, lo más significativo, hoy por la tarde a partir de las 7 en la sede del Real Club Celta va a tener lugar un acto del Partido Popular. No es un acto cualquiera, más que nada porque los protagonistas son el líder del Partido Popular en Galicia y presidente de la comunidad, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Partido Popular a nivel nacional, Pablo Casado. De ahí que, dadas las personalidades que llegan hoy a Vigo, evidentemente no hablamos de un acto cualquiera. Pues bien, ante este acto, el segundo en tan solo 15 días que el Partido Popular organiza en la sede del Celta, y teniendo en cuenta los antecedentes de la situación, desagradable situación existente, a día de hoy podemos decir que de incomunicación total entre el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero y el presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho, pues tampoco nos hace falta ser demasiado listo ni avispado para empezar a hilar cabos. Eso sí, porque nosotros abrimos el abanico, siempre que nos dejan abrimos el abanico y damos todas las versiones. Desde el Celta nos aseguran que la relación entre el Partido Popular y el Celta es de alquiler y alquilado, es decir, viene el Partido Popular, paga las tasas estipuladas, se queda con las salas que necesite de la sede y a partir de ahí organiza el sarao que crea conveniente. Entre ellos, el de esta tarde, de Alberto Núñez Feijóo y de Pablo Casado. Pero esto ha generado mucho malestar entre los aficionados del Real Club Celta, que llevan ya varios días, desde que se hizo público lo del acto de esta tarde, llevan varios días en las redes sociales quejándose de esa supuesta A ver si lo digo, que no es una palabra fácil. Lo voy a intentar decir. Politización, ahora sí, del Real Club Celta, sobre todo a raíz de estos actos organizados en su sede por parte del Partido Popular. Y todo ello ha llevado a que esta mañana hayamos amanecido con balaídos con un par de pintadas. Una de ellas, Mourinho fuera, es lo que rezaba, y la otra, el escudo no se mancha. Pero no quedan ahí los actos. Porque hoy, ayer lo escuchabais en esta misma sintonía con Antonio Estévez, varias peñas han decidido organizarse para tener una quedada hoy justo en los prolegómenos de ese acto del Partido Popular en Asede. Veremos en qué queda todo esto, pero desde luego que la situación no es agradable. ¿Es conveniente todo lo que está pasando en torno al Celta a nivel institucional dada la mala situación deportiva del equipo? Bueno, pues posiblemente muchos pensarán que no. Otros dirán, pues a lo mejor estamos quitando las cosas de contexto y simplemente es una cuestión puramente empresarial. Yo tengo un espacio, tú me pagas y te lo cedo o te lo alquilo, mejor dicho, para que tú desarrolles ahí los actos que te vengan en gana. Pues posiblemente también lo puedas pensar, y el que lo piense, pues a lo mejor tampoco está falto de razón. Nosotros no nos metemos en este caso a opinar, simplemente informamos. Eso a nivel institucional. Pero nos centramos, porque tiene mucha trascendencia el partido del próximo sábado, en Balaídos a la una del mediodía, frente al Levante. Estamos pendientes del comité de apelación. Competición ha decidido mantener la sanción de un partido para Maxi Gómez, porque recuerdo que fue expulsado por doble cartulina amarilla en el colisión Alfonso Pérez de Getafe el pasado sábado. Veremos, estaremos pendientes de lo que dictamine el comité de apelación. Yo creo que es sinceramente difícil que le vayan a retirar esa segunda amarilla a Maxi Gómez. Estamos pendientes de los tocados, de Hugo Mayo y de Yago Aspas. Hoy hemos visto a Hugo Mayo, que ha hecho parte del trabajo sobre el verde, pero ninguno de los dos entrena al ritmo de sus compañeros. El partido es el sábado, mañana previa de partido. Bueno, no están descartados ninguno de los dos, pero si llegan van a llegar justitos. No todos son malas noticias. Recuerdo que tras cumplir sanción, el que va a regresar, y es probable incluso que lo haga al once inicial, sea el turco Okay Gökçüoğlu en ese partidazo que tiene el próximo sábado a la una del mediodía en Balaídos, el Celta recibiendo a un rival directo como es el Levante. Precisamente sobre los jugadores que van a estar o que no van a estar a disposición de Miguel Cardoso, ha hablado esta mañana el protagonista en la sala de prensa de Amadroa, Rubén Blanco. Dice que el que no esté al 100%, mejor que se eche a un lado, porque seguro que habrá un compañero dispuesto a ayudar y que podrá aportar el máximo al pleno rendimiento de condiciones físicas.
Sí que creo que es importante, ¿no?, estar todos disponibles para este partido, pero bueno, que si no se puede estar al 100%, yo creo que va a haber otro compañero que sí lo puede estar. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser honestos con el equipo. Y bueno, yo creo que si algo destaca en este equipo siempre ha sido la honestidad con los compañeros y con nosotros mismos.
Esté quien esté, seguro que va a estar pendiente de lo que decida el colegiado del partido. Recuerdo, Jaime Latre, el designado por el Comité Técnico de Árbitros para arbitrar el próximo sábado en Balaídos este Celta-Levante. Todo ello viene a colación de lo sucedido el pasado fin de semana, el pasado sábado, en el Coliseum frente al Getafe, con el arbitraje desafortunado, por no decir ninguna barbaridad en antena, del asturiano González Fuertes. Rubén la ha querido poner esta mañana, poner un puntito de calma. Dice que hay que pasar cuanto antes de lo sucedido el pasado fin de semana, centrarse única y exclusivamente en que el Celta haga un buen partido y, sobre todo, que se embolsen los tres puntos.
Yo creo que es importantísimo dejarlo a un lado ya, porque de nada sirve enfocar energías ni desperdiciarlas en cosas que no están en nuestra mano. Así que ya te digo, hemos trabajado fenomenal durante toda esta semana y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que de verdad puede o depende de nosotros.
González Fuertes, que tuvo una desastrosa actuación en el Coliseum el pasado sábado y que tampoco no tuvo demasiada ayuda por parte de su compañero, del árbitro que estaba en este caso dirigiendo el VAR. Hoy le hemos preguntado al portero de Moss si él, antes de que se instaurase el videoarbitraje, pues qué sensaciones tenía con esto del VAR, si creía que iba a dar buen resultado. Y esto ha dicho esta mañana el portero del Celta.
Bueno, yo creo que en primer lugar los árbitros son personas y al igual que nosotros se pueden confundir, y todo lo que les ayude a mejorar o a hacer más sencillo el labor del arbitraje, que creo que es muy difícil, yo creo que es bueno.
Partido importantísimo, insisto, el que tiene el Celta el sábado a la una en Balaídos, recibiendo a un Levante que se encuentra inmerso también en otra guerra que trasciende lo puramente deportivo. Recuerdo que tiene a un futbolista, Toño, en la cárcel por un supuesto delito que, evidentemente, porque para eso vivimos en una democracia, tendrán que dirimir los jueces. Rubén, este es el partido que se espera el próximo sábado en casa ante su público, ante el conjunto granota.
Creo que necesita los puntos porque, bueno, de conseguirlo yo creo que daría un salto y, bueno, y nosotros, pues, si Levante los necesita, nosotros mucho más, porque al final yo creo que sería por lo menos un poquito de aire después de no sumar la semana pasada, y yo creo que de aquí a final de temporada los partidos de casa ya van a ser fundamentales, conseguir sacarlos adelante.
Y es cierto que tiene varios futbolistas destacados el conjunto levantino, pero el que más sobresale por encima del resto sin ninguna duda es el comandante Morales, al que le hemos preguntado específicamente esta mañana, al portero de Moss.
Bueno, como tú bien has dicho, creo que es un jugador muy vertical, que nos tiene últimamente acostumbrado como con esas conducciones, con esos dribblings, y que bueno, rápidamente se pone delante del portero. Yo creo que Morales quizás es el jugador más a tener en cuenta del Levante, pero yo creo que el Levante tiene un grandísimo equipo y si solo vamos a estar preocupados por Morales, yo creo que nos confundiríamos.
Mañana, viernes, último entrenamiento previo al partido del sábado frente al Levante, entrenamiento que tendrá lugar en Amadroa. Después de dicha sesión de trabajo, conoceremos la convocatoria y lo que piensa en relación a este partido y en torno a toda la actualidad del Real Club Celta su entrenador, el portugués Miguel Cardoso.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer una hora. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Y es que volvemos a tener derbi este próximo fin de semana. Es lo que tiene tener a tantos equipos de la provincia en segunda división B. Antón Valdomir, ¿qué tal, Antón? Saludos, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Domingo a las 12 del mediodía, Celta B, Pontevedra. Dos equipos en rachas en estas últimas jornadas bien distintas. El Celta B que parece que ha querido coger un poquito de aire de nuevo, y el Pontevedra que se vio tan arriba, que parece que le ha entrado un poco el miedo.
Bueno, vamos a pensar que no, que se trata de, bueno, de un periodo en el calendario que las cosas no salen bien, que bueno, que donde antes todo era de cara, ahora parece que se complica un poco más para el equipo granate. Y bueno, aunque no sé si este fin de semana, por aquello del derbi, de que esperamos que a los dos le vaya bien a lo largo de la temporada, pues revierta la situación lo antes posible, ¿no? Algo que está haciendo el Celta B, que en las últimas jornadas pues ha conseguido resultados importantes para salir de una situación que era muy complicada, y que bueno, pues que ahora lo que todo se veía oscuro se empieza a ver un poquito más claro, y bueno, por lo menos esa permanencia, ¿no? Algo impensable al principio de temporada, que estaba en peligro, pues ahora parece encauzada de cara al final de temporada, ¿no?
Es un auténtico partidazo, matinal del domingo, 12 del mediodía en Barreiro, Celta B, Pontevedra. Al rápido se le apuran las oportunidades para seguir sumando y para salir de los puestos de descenso. También el domingo por la mañana, también a las 12, en la Comunidad de Madrid, se mide con el Fuenlabrada.
Sí, creo que no es el mejor desplazamiento, ¿no? Para revertir esa situación, para salir de, bueno, de toda la polémica que hubo este fin de semana, para bueno, volver a ganar, volver a ver portería, porque bueno, bastante un Fuenlabrada que sabemos que es uno de los equipos de más nivel, ¿no? Como demuestra la clasificación de la categoría, pero ahora mismo al rápido no puede mirar ni el calendario ni el rival, ¿no? Entramos en un momento de la liga en la que, bueno, cada partido es casi una final, en cada partido intenta sacar pues algo positivo, y bueno, con independencia del rival que tienes delante, ¿no? Es cierto que seguro que los futbolistas de Michel Alonso preferirían enfrentarse a otro equipo, pero bueno, es el que toca, y lo que tienen es que cuanto antes sumar, porque bueno, en la parte abajo de la tabla todo el mundo aprieta. Hablábamos antes del Celta B, pero hay otros equipos también están intentando salir de la zona baja, y bueno, pues el objetivo ese que le pusimos siempre, ¿no? De por lo menos pelear hasta el final la permanencia, pues hay que sumar puntos en cualquier campo, ¿no? Ya sea en el Baltasar Pujades, como este fin de semana visitando el Fuenlabrada.
Y para cerrar la jornada de los nuestros, menudo partidazo que tenemos por la tarde, el domingo a las 5 de la tarde en el Toralín, Ponferradina-Corusho.
Sí, creo que es una prueba, ¿no? Para un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que bueno, que está alejado de esa parte de peligrosa de la clasificación, que le permite afrontar ese tipo de partidos sin el agobio a lo mejor del que hablábamos antes que puede tener el rápido, que bueno, que en estas circunstancias los futbolistas siempre dan lo mejor de sí, y creo que es una buena piedra de toque, ¿no? Para el equipo de Jacobo, ¿no? Un partido para ir sin complejos, para demostrar que son capaces de hacer las cosas bien como lo están demostrando, y bueno, pues ante una Ponferradina que todos sabemos del nivel que tiene, de la exigencia que significa ese partido, pero creo que ahora mismo el Corusho ha demostrado algo de la temporada que puede plantarle cara a cualquiera, ¿no? Creo que no es el Corusho de otras temporadas, creo que es un Corusho atrevido, un Corusho que cree en lo que hace, y bueno, pues es la mejor manera, como te digo, para afrontar este tipo de partidos de tanta dificultad.
Arrancará esta jornada 25ª del Campeonato Nacional de Liga, séptimo el Pontevedra con 37, octavo el Coruxo con 36, décimo segundo el Celta B con 30, penúltimo, décimo noveno el Rápido de Bouzas con 21. Y en tercera división, esta es la jornada del fin de semana, Porriño Industrial Polvorín de Lugo, Arosa Silva, Unión Deportiva Ourense Céltica, Choco Ribadumia y sobre todo destacamos el Racing de Ferrol a Londres, Antón.
Sí, un partido que creo que para Londres es fundamental, ¿no? Creo que la parte alta de la clasificación, esos cinco primeros equipos, Racing de Ferrol, Bergantiños, Arosa, Barco y Orense, están pegando un estirón a la clasificación y bueno, creo que a la Londres, no sé si la última bala, ¿no? Pero una de las pocas que le queda para de verdad dar un paso adelante y demostrar que quiere pelear por esa fase de ascenso, ¿no? Creo que el equipo se rehizo en su momento a un mal inicio de temporada, se ha enganchado, bueno, pues a una zona, como te digo, que está cerca de los puestos de playoff, pero bueno, ahora tiene que dar un empujón más, a lo mejor no es el mejor rival para hacerlo, pero bueno, también son de esos partidos en los que, bueno, que todos dan un poquito más, y ante un Racing de Ferrol que ahora mismo pues marcha con un paso firme, ¿no?, hacia el título de Liga, creo que la Londres va a tener que dar lo mejor de sí para, como te digo, ¿no?, dar un impulso a la clasificación y engancharse a esa pelea.
Paso firme del equipo de la ciudad departamental, el Racing de Ferrol es líder en solitario con 51 puntos, sexto es el Alondra, su rival de este próximo fin de semana con 38, el resto de equipos encontramos octavo Alarosa con 32, noveno el Choco con los mismos puntos y ya en la zona caliente, en la zona baja de la clasificación, décimo sexto el Ribadumia con 23, penúltimo el Céltica con 20, ya descolgado y con muy poquitas opciones de permanencia, ojalá me equivoque, el Porriño Industrial con tan solo 11 puntos. Antón Baldomir, como siempre, gracias y hasta la semana que viene.
Un placer, como siempre, gracias a vosotros.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En cuanto a la Liga Asobal, no fue un buen partido anoche el del Balomán Cangas en Ogatañal ante su público, perdió 18-22 frente a Cuenca, se aprieta todavía más la clasificación por abajo, recuerdo que sigue habiendo dos equipos en la zona de peligro, evidentemente hablamos del propio Balomán Cangas y también del Teucro, precisamente vamos a hablar de Pontevedra, de su baloncesto durante los próximos minutos, y es que el Arsil tiene compromiso destacado e importante durante este próximo fin de semana y ha decidido lanzar un mensaje y un acicate para sus aficionados. ¿Cuál es este mensaje? ¿Con qué quiere animar a su público? Pablo Romero, COPE Pontevedra. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Santi. Pues lo que quieren es teñir de verde las gradas del Centro Galego de Tecnificación Deportiva y por eso han invitado a los aficionados a asistir a ese importante duelo del sábado frente al Patatas Hijolusa, todos ellos vestidos de verde, un encuentro que se disputa a las 7:30 de la tarde y el patrocinador del equipo Forbes se va a encargar desde media hora antes del partido a las 7 aproximadamente, repartir 200 bufandas a los primeros aficionados en llegar al pabellón pontevedrés. Hemos hablado con la entrenadora arsilista, hemos hablado con Maite Méndez, quien espera incentivar así a los pontevedreses a sumarse a la buena racha del equipo.
Creo que es un indicativo, una prenda que puede servir para animar al equipo. Creemos que puede dar una nota de color en la grada, que a nosotros nos puede favorecer desde el banquillo, ver que la gente nos arropa de esa manera.
El Arsil, que busca con iniciativas de este estilo hacer del CGTD un fortín de cara a conseguir la permanencia, un llamamiento más esta temporada para que la gente respalde a las jugadoras, sobre todo en los partidos que juegan en casa. La entrenadora anima a ver in situ esa clara mejoría del equipo que le ha permitido en las últimas semanas conseguir salir del descenso.
Siempre viene bien, ¿no? Nosotros tenemos nuestra afición incondicional, pero bueno, queremos reclamar un poco esa afición que le gusta el deporte, que le gustan los retos apasionantes y desde luego el espectáculo. Y yo creo que últimamente lo estamos dando y que nos viene muy bien esa interacción afición-equipo.
A las 7:30 de la tarde de este sábado se enfrentará el Arsil, que está actualmente onceavo en la clasificación con 22 puntos frente al Patatas Hijolusa, que es actualmente tercero con 30 puntos en la categoría, a intentar por lo tanto dar la sorpresa apoyados por esa marea verde que teñirá las gradas del Centro Galego de Tecnificación Deportiva.
Pues ojalá que la llamada de su entrenadora y de todos los miembros del Club Arsil de Pontevedra consigan que esa llamada llegue a sus aficionados y haya un grandísimo ambiente ambiente en la capital de la provincia este próximo fin de semana para un Arsil que, como el resto de equipos de la provincia, como el resto de equipos de distintas modalidades deportivas, necesitan la colaboración de sus aficionados. Son 49 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Gracias, Pablo.
Hasta ahora.
Nosotros seguimos en este Día de los Enamorados con un programa que nos sigue enamorando, pero en nuestro caso particular, de deporte.
Para los mecánicos, para los neumatiqueros, para los carroceros, para los pintores, para los de inyección, para los eléctricos. Sea como sea tu taller, Recambios Ochoa. Necesites lo que necesites en Recambios Ochoa. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos!
Aquí seguimos hasta las 4 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE, con tiempo para mucho más deporte, pero durante los próximos minutos también con tiempo para hablar de una historia de superación, de retos y principalmente de lo que es la vida y de alguien que es tremendamente joven, pero que ya sabe lo que es estar a expensas de lo que la vida te pone en cada prueba cada día. Hablamos de Desiré Vila, a la que todos conocéis perfectamente, conocéis seguramente todos su historia, y que en el día de ayer estuvo en Vigo presentando, firmando ejemplares y promocionando su último libro, Lo único incurable son las ganas de vivir. Título más evocador seguramente que muchas de las cosas que habitualmente podéis escuchar o leer en otros sitios. Desiré Vila, hola Desiré, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, hablando del acto de ayer, ese acto de firmas, de promoción, un auténtico éxito.
Sí, sí, me pareció una pasada porque la verdad es que había muchísima gente, luego estuve firmando libros y cada persona pues venía a darme algunas palabras muy bonitas sobre lo que había significado leer mi historia para ellos y para pues sus propios problemas en la vida, ¿no? Que al final es de lo que pienso que se trata en mi libro, porque lo he escrito un poco de manera positiva y yo creo que sirve un poco para ayudar a las personas que estén pasando por alguna situación similar.
Por si hay alguien despistado, lo dudo, pero puede haberlo a esta hora de la tarde escuchando la sintonía de la cadena COPE. Resumen, ¿de qué hablas en tu libro, Desiré?
Bueno, pues hablo un poco de mis años como gimnasta, porque yo estaba en la selección española de gimnasia acrobática, estuve en el Mundial en 2014, y luego hablo del accidente que tuve en 2015, un accidente entrenando, me rompí la tibia y el peroné, sustruí una arteria, y bueno, a raíz de una serie de complicaciones médicas que bueno, hubo un juicio y todo hace 3 años, pues me tuvieron que amputar la pierna derecha por encima de la rodilla, y entonces pues obviamente hablo un poco del proceso de recuperación, de la adaptación a mi prótesis y también de mis nuevos objetivos y mis nuevas metas como son el atletismo, ¿no?
Desiré, ¿cómo y cuánto te ha cambiado la vida desde que sufriste ese fatídico accidente en 2015?
Bueno, pues yo creo que rotundamente, sobre todo porque la edad era un poco complicada, esto me pasó con 16 años, y también por el hecho de tener que dejar el deporte de alto rendimiento y tener que adaptarme a una situación pues que llega de manera inesperada, porque al final yo siempre digo que la vida cambia en cuestión de segundos. Yo ese día que fui a entrenar no me esperaba que fuese a acabar el entrenamiento en una cama de hospital, ¿no? Y entonces hablo un poco también en mi libro de lo que tenemos que valorar en la vida, de lo importante que es vivir en el presente y no estar recordando todo el tiempo pues en los buenos momentos en los que yo era gimnasta, en los que fui a competir, ¿no? Porque al final es verdad que yo cuando sufrí esto pues siempre recordaba lo bonita que había sido mi vida antes del accidente, pero no dejaba espacio para un poco darme cuenta de lo bonita que seguía siendo y lo bonita que podía ser si yo me proponía otros nuevos retos y otras nuevas nuevos objetivos.
Desde que conocimos y empezamos a seguir un poco a lo largo del tiempo tu historia, siempre que pensaba, Santi, cuando tengas la oportunidad de hablar con esta chica, de hacer una entrevista, hay una pregunta que me rondaba permanentemente en la cabeza y es, siendo tan joven y habiendo sufrido un percance en la vida tan serio, con tan solo 16 años, permíteme la expresión, siendo prácticamente que una niña, ¿de dónde sacas sí. todo ese positivismo y todo ese optimismo para ver la vida de una forma tan bonita, a pesar de haber sufrido pues este acto tan trascendente para ti?
Pues yo realmente creo que del deporte, de los valores que me dio el deporte de élite, ¿no? Que al final es sacrificio, es dedicación, y eso mismo pues también lo enfocas en el momento en el que te pasa algo como esto para poder seguir adelante, pues por ejemplo el ir a rehabilitación, el saber que me tenía que poner fuerte para poder ponerme una prótesis, el tener que aprender a caminar, todo eso al final sigue siendo lo mismo que el deporte, ¿no? Sigue siendo dedicación y sigue siendo pues sacrificio, porque tengo que sacrificar muchas cosas para volver a empezar mi vida de cero. Y también, por supuesto, el apoyo de mi familia y de mis amigos, que fue fundamental en mi recuperación.
¿La gimnasia acrobática de Siré la sigues de cerca a pesar del accidente?
Sí, sí, por supuesto. Yo, bueno, el año del accidente, como me di cuenta de que ya no podía practicar gimnasia como gimnasta, ¿no? Como deportista, pues me saqué el curso de entrenadora y la verdad es que me encantó, porque estuve dando clase a las niñas más pequeñitas de Hondomar, que es donde yo vivo. Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad que tuve que vivirlo un poco de manera diferente, ¿no? En vez de gimnasta, pues de entrenadora, pero igualmente yo sigo muy vinculada a la gimnasia, porque además, bueno, tengo mucha relación con todo el club, con mi entrenador, el que era mi entrenador Jorge. Y además que ellos me han apoyado desde el primer momento y me han seguido muy de cerca, y ahora pues que practico otro deporte, aunque no tenga nada que ver con la gimnasia, pues igualmente me sigue muy muy de cerca toda mi carrera deportiva.
Después de este accidente, todo el mundo lo sabe ya, sufriste la amputación de una de tus piernas y te has pasado al atletismo. Imagino que el cambio lo has tenido que notar de muchas maneras.
Sí, además que, bueno, yo ahora mismo estoy viviendo en el centro de alto rendimiento, entonces vivo el atletismo pues otra vez a alta competición. Y primero porque, claro, son dos deportes que no tienen nada que ver. De hecho, a mí antes el atletismo no me gustaba, decía yo, uf, correr por correr, qué pereza, ¿no? Pero bueno, sí que cuando llevas 2 años sin correr, porque cuando me amputaron la pierna, pues obviamente con la prótesis de caminar no puedes correr, pues la verdad es que la primera sensación cuando me pusieron la prótesis deportiva, que es un poco diferente a la de caminar porque es una ballesta, pues fue increíble. Yo, bueno, se me saltaron las lágrimas porque es una sensación increíble. Entonces ya fue ahí cuando decidí que tenía que volver al deporte, y ya que no podía ser la gimnasia acrobática, pues tendría que ser el atletismo. Y ahora mismo pues me estoy preparando para el Mundial, el año pasado estuve en el Europeo, y sobre todo me doy cuenta de que por lo menos con la gimnasia acrobática no podía participar en unas olimpiadas porque no es deporte olímpico. Entonces el hecho de empezar el atletismo me ha dado una oportunidad que con la gimnasia no tenía, que en este caso es ir a unas olimpiadas, a unos Juegos Paralímpicos, que es mi sueño y mi mayor objetivo, ¿no?, en este deporte nuevo.
Es decir, que a pesar de las circunstancias de estos últimos 3 años y medio, 4 años, tú lo tienes claro. Venías del deporte de máximo nivel o de máxima exigencia, pasa todo lo que pasa y ahora te dedicas al atletismo, pero de nuevo, Desiree Vila tiene claro de que quiere aspirar al máximo nivel.
Sí, yo creo que las personas deportistas que amamos el deporte lo somos y lo seguiremos siendo siempre. Y a pesar de que se nos pongan pues piedras en el camino, al final sabemos reinventarnos. Y como ha sido mi caso, pues el darme cuenta de que no podía practicar la gimnasia acrobática porque realmente con una prótesis no es factible, pues por lo menos saber que hay otras opciones, ¿no?, que existe el deporte adaptado. Y sobre todo también el hecho de ver a otros atletas, a otros chicos y chicas que bueno, que con los que convivo en el centro de alto rendimiento, que también tienen discapacidad. Pues conozco a chicos ciegos, a chicos con parálisis cerebral, en silla de ruedas, también amputados como yo, dobles amputados, o sea, chicos y chicas que igual le faltan las dos extremidades, y al final ves que todos ellos pues se han superado y están pues siguiendo su camino y practicando deporte, ¿no? Entonces dices tú, yo no voy a ser menos, ¿no? Si yo antes ya era deportista, pues ahora incluso con más razón, porque al final el deporte es salud, y también el hecho de practicar atletismo me ha ayudado a ser una persona más activa y a tener una calidad de vida increíble.
Escuchando este testimonio, solo se me ocurre decir una cosa, en este caso es más bien una invitación, todo el mundo corriendo a las librerías de Vigo a comprar Lo único incurable son las ganas de vivir, de Desiree Vila, que yo creo que no va a dejar a nadie indiferente. Desiree, muchísimas gracias por contarnos tu historia en la sintonía de COPE y que sigamos contando éxito tras éxito de nuestra querida Desiree Vila. Un abrazo fuerte y gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué
por va? La noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Recuerdo el tema con el que abríamos este tiempo para el deporte. Durante las próximas horas vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en torno a esa quedada organizada por varias peñas del Real Club Celta para quejarse de la politización, esta vez lo he dicho bien, que ellos creen que está manifestando el Real Club Celta a través de estos dos últimos actos, el de hoy incluido, que está organizando el Partido Popular en la sede del propio Celta en el centro de Vigo. Y muy pendientes también mañana de esa última hora del conjunto olívico. Escucharemos también a Miguel Cardoso y todo lo que suceda, si la actualidad política nos lo permite, lo escucharemos mañana a la hora de siempre, a partir de las 3:30. Sigue el entretenimiento y toda la información aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Las 4 o las 3 en Canarias.